Vamos a comenzar hoy nuestro programa con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña el profesor José María Marín. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Isabel.
En los siguientes minutos vamos a hablar de los movimientos fascistas. Es el tema 15 de la asignatura. Bien, ¿cuándo comienzan los fascismos en Europa? Y podríamos también hablar un poco del origen que tienen.
Los fascismos en Europa empiezan tras la Primera Guerra Mundial y se desarrollan durante las décadas de los años 20 y los años 30. En cuanto a los orígenes del fascismo, yo creo que se encuentra en los movimientos antiliberales y de carácter autoritario que tienen lugar en la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX. Los fascismos tienen que ver también con el desarrollo de los grupos de la extrema derecha europea que van a reaccionar contra el desarrollo de las sociedades democráticas en la Europa de comienzos del siglo XX. Reaccionan, por lo tanto, frente al ascenso de los partidos de izquierda, fundamentalmente de los partidos socialistas, que tendrán una presencia cada vez más importante en la vida social y política de los países europeos. Los grupos de extrema derecha van a combatir, en la mayoría de las ocasiones de una forma violenta, a las organizaciones obreras y a los sindicatos de clase. Su propósito fundamental va a ser frenar, por todos los medios posibles, el ascenso de las luchas sociales y la posibilidad de una revolución de carácter social. Va a ser, por lo tanto, el miedo a la revolución, esencialmente de carácter marxista, lo que va a fortalecer a estos grupos de la extrema derecha, que van a conseguir además un cierto apoyo de las clases más acomodadas y también de las clases medias. Unas clases medias que van a sufrir enormemente los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, así como de la crisis económica de posguerra y posteriormente de la crisis del 29 y de la Gran Depresión. Al mismo tiempo, en toda Europa se va a producir un importante auge del nacionalismo a raíz de la Primera Guerra Mundial, que será un extraordinario caldo de cultivo para el desarrollo de estos grupos antidemocráticos y situados en la extrema derecha, que se verán además muy fortalecidos por la instauración del primer régimen fascista en Italia, que fue tomado como modelo por la mayoría de los grupos violentos de esta derecha europea. A comienzos de los años 20, la democracia sufre un fuerte retroceso en Europa, sobre todo en Europa central y en la Europa mediterránea. En Austria, por ejemplo, frente a los comunistas y a los socialistas que amenazaban el país con una subversión de carácter revolucionario, se van a crear milicias reaccionarias y nacionalistas. En Hungría se instaura una dictadura militar y reaccionaria dirigida por el almirante Horthy. En Polonia, el comandante en jefe del ejército, el mariscal Józef Piłsudski, convertido en héroe nacional tras su victoria sobre el ejército rojo, se hace con el poder en mayo de 1926 después de una marcha sobre Varsovia. Al igual que en la Europa oriental, las estructuras socioeconómicas de la Europa meridional parecen mal adaptadas para el desarrollo de una verdadera democracia liberal. En España, en septiembre de 1923, el general Primo de Rivera decide acabar con el régimen parlamentario, instaurando una dictadura autoritaria y conservadora. Y Portugal vive en mayo de 1926 un golpe militar también de signo derechista.
Pero todos estos grupos de la extrema derecha no eran exactamente fascistas, porque además los fascismos tienen unas características específicas.
Sí, efectivamente. Yo creo que solo deberíamos considerar como grupos fascistas al Partido Fascista Italiano y al Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi Alemán. Lo que sucede es que una gran parte de los grupos violentos de la derecha europea van a adoptar una cierta simbología propia del fascismo y van a compartir con el fascismo el rechazo frontal al sistema democrático. Pero el fascismo italiano y el nazismo alemán adoptarán una ideología de signo totalitario con características propias. En primer lugar, la omnipotencia del Estado, es decir, la importancia extraordinaria del Estado. Los individuos están totalmente subordinados al mismo. El Estado totalitario no tolera la separación ni el contrapeso de los poderes, que es en cambio el símbolo de los estados democráticos. En el campo político se suprime toda oposición, a la que se considera solo como una perturbación del buen gobierno. Solo existe el partido único, que se confunde con el propio Estado, y que es el vehículo para conseguir un Estado nuevo, en el que los individuos se subordinen totalmente a los intereses nacionales y a los intereses de ese Estado de carácter totalitario. En segundo lugar, otra de las características de los fascismos es el protagonismo de las élites y el desprecio al sistema democrático. La soberanía ya no va a residir en los ciudadanos y el poder no es compartido entre el Parlamento y el Gobierno. En los regímenes fascistas, quien debe de gobernar es una minoría. Se parte además de la desigualdad de los hombres, en contraposición al liberalismo decimonónico, basado en la igualdad, y en consecuencia se rechaza la democracia porque concede los mismos derechos a todos. Las elecciones se consideran un espectáculo inútil, como diría Mussolini, una falacia democrática. Al mismo tiempo, el líder italiano va a negar que el número pueda dirigir las sociedades humanas. Y Hitler afirma que es más fácil ver a un camello pasar por el ojo de una aguja que descubrir un gran hombre por medio de las elecciones. Esta desigualdad esencial de los seres humanos va a ofrecer reflejos muy diversos. En primer lugar, una importante desvalorización de la mujer. Las mujeres, dirán los ideólogos nazis, deben estar en su lugar, es decir, cuidando a los niños, en la cocina y en la iglesia. Argumentando, por lo tanto, que las mujeres son incapaces de usar las armas, se convierten automáticamente en ciudadanos de segunda clase y se procura evitar la mano de obra femenina. El papel de la mujer se centra en el hogar, que es donde vive subordinada al marido. Más dramáticas van a ser las conclusiones racistas que se dedujeron de la desigualdad de los hombres. Mussolini habla de la superioridad de los gobernantes y de la grandeza del pueblo italiano, llamado a regir y dominar otros pueblos. Hitler desarrolla en su libro Mein Kampf su doctrina sobre la superioridad de la raza aria. La igualdad democrática se basaba en la tradición judeocristiana que considera a todos los hombres hijos de Dios. Pero para el fascismo, que rompe con esta tradición, la desigualdad no solo es un hecho, sino que además es un ideal a alcanzar. La dicotomía superiores-inferiores ha sido bien resumida por Eberstein, que decía: en el código fascista, los hombres son superiores a las mujeres, los soldados a los civiles, los miembros del partido a los que no lo son, la propia nación a los demás, los fuertes a los débiles. Y quizás es más importante desde el punto de vista fascista, los vencedores en la guerra a los vencidos. En tercer lugar, otra de las características de los fascismos era la exaltación del jefe carismático. Llevando a sus últimas consecuencias el postulado de la desigualdad de los hombres, una nación fuerte va a necesitar encontrar al hombre excepcional, al superhombre, según la doctrina de Nietzsche. Cuando la providencia lo pone al frente de un pueblo, debe prestársele obediencia ciega y seguirle sin titubeos. Bien, junto a esta exaltación casi sagrada del jefe, del duce en el caso de Mussolini o del Führer en el caso de Hitler, se desarrolla todo un ritual y una iconografía que trata de exaltar los tiempos más gloriosos de la nación y de la raza. En escenografías grandiosas, Mussolini invoca los estilos de la antigua Roma imperial, es el hombre histórico indiscutido. Hitler utiliza los mitos del romanticismo alemán y organiza grandes concentraciones de escenografía wagneriana en las que el centro de todas las atenciones y decisiones es el propio Führer. En cuarto lugar, el nacionalismo exacerbado, que conduce inevitablemente al imperialismo y a la agresión injustificada a otros pueblos, con una gran exaltación de la violencia y de la guerra en su afán claramente expansionista. Para los fascistas, la construcción de una gran nación encuentra su verdadero horizonte en la formación de un imperio, y en relación con él se defiende el principio de espacio vital. Un pueblo superior tiene derecho a disponer de espacio para realizarse y a conquistar además ese espacio. Esta necesidad se coloca por encima del derecho internacional. Y en quinto lugar, la desconfianza de la razón. Hay que tener en cuenta que la tradición racionalista es uno de los hechos decisivos más importantes de Occidente. El fascismo rechaza esta tradición y adopta posturas antirracionalistas, desconfiando de la razón y exaltando los elementos más irracionales de la conducta, los sentimientos intensos, es decir, el fanatismo. En esta línea irracionalista se desenvuelven los dogmas, las ideas indiscutibles como la superioridad de la raza o del jefe, Y en contraposición, la democracia estima que ningún tema debe de dejar de ser discutido. Sin embargo, el tabú, lo que debe aceptarse sin discusión, lo que no puede ser sometido a análisis, va a ser el rasgo peculiar de los regímenes totalitarios.
Italia y Alemania, entonces, son los países modelos en los que se produce pues este viraje político hacia el fascismo. Pero, ¿por qué se produjo la instauración de regímenes totalitarios justamente en estos dos países? Supongo que habrá unas causas también.
Sí, efectivamente. El primer país en que tuvo lugar la implantación de un régimen fascista fue Italia. Tras la Primera Guerra Mundial, los italianos, que habían combatido en la guerra junto a los aliados, se van a sentir muy defraudados porque en los tratados de paz van a recibir mucho menos de lo que se les había prometido. La desmovilización después de la guerra, unida a los graves problemas económicos de la posguerra, hizo aumentar el paro y la pobreza, lo que llevó a gran parte de la clase obrera a abrazar posiciones políticas revolucionarias de izquierdas. El régimen de democracia parlamentaria parecía incapaz de controlar la agitación y el descontento social existentes. En este contexto, comenzaron a actuar los llamados fascios, o grupos armados y uniformados, los camisas negras, que se enfrentaron violentamente al que llamaban peligro rojo, es decir, a las organizaciones obreras y proletarias. Durante la huelga general en Italia de agosto de 1922, convocada por los sindicatos y los partidos de izquierda, el Partido Nacional Fascista, fundado en 1919 por Mussolini, un dirigente político que provenía del Partido Socialista, se va a enfrentar violentamente a los huelguistas y además va a amenazar al gobierno con tomar el poder si no tomaba medidas contundentes frente a la izquierda revolucionaria. Al anunciarse la huelga, los fascistas comunican al gobierno que si no la impide, en un plazo de 48 horas ellos sustituirán al Estado. Los escuadristas fascistas mantienen en funcionamiento los servicios de correos, trenes y autobuses. A pesar de esta intervención directa del Partido Fascista, la huelga general no va a fracasar, pero cada vez es más evidente la fuerza organizativa de este partido. Y a primeros de octubre de 1922, incrementando su presión sobre el gobierno, anuncia la llamada Marcha sobre Roma. Y los acontecimientos se van a precipitar extraordinariamente hacia un verdadero golpe de Estado. Miles de camisas negras se reúnen en Nápoles y unos días después ocupan los edificios públicos de la Italia central y los centros de comunicaciones del norte. El gobierno quiso proclamar el estado de excepción el 28 de octubre, pero el rey se negó a firmar el decreto, lo que provocó la dimisión del gabinete. Entonces el rey Víctor Manuel III va a ofrecer a Mussolini el gobierno, es decir, ofrece el gobierno al jefe del partido que ha intentado y que ha llevado a cabo efectivamente este golpe de Estado. Este nuevo gobierno, que va a recibir el apoyo del Parlamento, estaba integrado por ministros fascistas junto a ministros liberales y populares. Pero muy pronto Mussolini margina a los ministros no fascistas y durante más de un año va a marginar también al Parlamento, donde el Partido Fascista carecía de mayoría. En esta situación se celebran las elecciones generales en abril de 1924, en un ambiente de asesinatos y extremada violencia protagonizada por los camisas negras.
¿Pero qué pasó en las elecciones?
Bueno, la victoria electoral fue del Partido Fascista, entre otras cosas, porque había mantenido cerrado, prácticamente cerrado, el Parlamento durante más de un año y había perseguido extraordinariamente a los partidos de izquierdas. Entonces, evidentemente, la victoria fue del Partido Fascista, que coligado con algunos sectores liberales obtuvo 4,5 millones de votos frente a los 2,5 obtenidos por los partidos no fascistas. Al abrirse las sesiones del Parlamento en el mes de junio, después de las elecciones, el diputado socialista Matteotti denunció la gestión del gobierno de Benito Mussolini e hizo una crítica demoledora que tuvo una gran repercusión en toda Italia. A los pocos días, Matteotti fue secuestrado y asesinado. Por primera vez, los diputados socialistas, los diputados populares y parte de los liberales van a hacer un frente común contra el fascismo y abandonan sus escaños que ya no volverán a ocupar nunca más. Durante varios meses, a lo largo de los años 1924 y 1925, pareció que el rey iba a enfrentarse con el dictador, con Mussolini, pero el monarca temía mucho la vuelta a la anterior situación de enfrentamientos y de violencia y de preponderancia de las organizaciones de izquierdas. En enero de 1925, Mussolini asumió públicamente la responsabilidad del asesinato de Matteotti. Después prohibió los partidos políticos no fascistas, excluyó del Parlamento a los diputados de la oposición y suspendió la prensa liberal. Asimismo, declaró obligatorio para todos los funcionarios del Estado el desarrollo del programa fascista y sometió la educación a un riguroso control. Ya en 1926, Mussolini va a concentrar todo el poder. Es presidente del Consejo de Ministros, ministro de Asuntos Exteriores, de Interior, de las Corporaciones, del Ejército, de la Marina, del Aire y comandante en jefe de las milicias. Y, por supuesto, caudillo, duce en italiano, del Partido Fascista. El monarca perdió parte de sus prerrogativas y el Parlamento prácticamente no servía para nada. Los alcaldes, elegidos democráticamente, fueron sustituidos por otros designados por el gobierno y los sindicatos libres fueron prohibidos. Se afirma la primacía del Estado encarnado en un jefe todopoderoso. Los órganos del Partido Fascista se convirtieron en órganos del Estado. El Gran Consejo Fascista nombraba al jefe del gobierno y los escuadres fascistas llegaron a tener el mismo rango que el ejército. Los trabajadores y empresarios se encuadraron en corporaciones fascistas y el Estado tuvo un estricto control sobre el mundo laboral. Por lo tanto, Mussolini acabaría con el sistema parlamentario e impondría la dictadura de un partido único, el Partido Fascista, cuyo jefe indiscutido sería el propio Mussolini. La pretensión de crear un Estado corporativo, en el que la lucha de clases sería sustituida por una perfecta armonía entre empresarios y obreros, se materializó en la prohibición del derecho de huelga y la limitación de la libertad de movimientos de los trabajadores, que se vieron obligados a afiliarse a las corporaciones fascistas. Sin embargo, la represión del Estado fascista italiano no fue tan brutal como la llevada a cabo por Hitler en Alemania. Y algunos de los rasgos más característicos y también más detestables del régimen nazi, como el racismo y el antisemitismo, estuvieron ausentes en Italia hasta época bien tardía, hacia 1938, en que Mussolini comenzó a actuar en este terreno en sintonía con Hitler. En cambio, el fascismo italiano sí compartía con el nazismo una vocación expansionista en política exterior, cuyo acto más señalado, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, fue la conquista de Abisinia en 1935.
Y en Alemania, pues, ¿cómo se produjo el ascenso al poder del Partido Nacional Socialista? También había una situación política que venía de detrás.
Claro, sí, efectivamente. Alemania salió de la Primera Guerra Mundial como el país derrotado y además se le impusieron fuertes sanciones económicas y políticas en el Tratado de Versalles. Esto va a producir una profunda humillación entre los alemanes y va a enturbiar además la vida política en el país. Este iba a ser el caldo de cultivo para que se desarrollara una ideología de signo extremista y autoritario como la nazi, que aspiraba a la revancha contra las potencias occidentales. El ascenso del nazismo se produjo también por la debilidad y por la inestabilidad del régimen democrático de la República de Weimar, que sustituyó a la monarquía tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. En sus 14 años de existencia, durante la República de Weimar, hubo 20 gobiernos distintos. Además, las dificultades económicas acusaron siempre a la República. La desmovilización tras el final de la guerra y la dureza del trato de los vencedores trajeron consigo el paro y la indigencia para muchos alemanes. En esta situación de caos económico y político aparece el Partido Nacional Socialista, dirigido por Adolf Hitler desde 1921. Bajo su mando, el partido nazi se convirtió en un movimiento bien organizado y dinámico que va a desplegar una amplia y eficaz actividad propagandística. En 1923, Hitler trató de tomar el poder de forma violenta, pero el llamado Putsch de Múnich, un intento de golpe de Estado, fracasó y Hitler pasó un año encarcelado, durante el cual escribió su libro, el Mein Kampf. En él exponía clara y explícitamente su programa: poder dictatorial, rearme, expansión territorial del Reich y aniquilamiento de los judíos. El hecho decisivo que hizo que el partido nazi se convirtiera en un auténtico partido de masas a comienzos de la década de los 30 fue la terrible convulsión que produjo en la sociedad alemana la crisis de 1929 y la Gran Depresión de los años 30. los efectos de la Gran Depresión fueron determinantes para explicar la radicalización de la política alemana y el hundimiento de los partidos de centro que eran incapaces de hacer frente a la crisis económica. En las elecciones de 1930, el partido nazi y los comunistas van a obtener excelentes resultados. Es una muestra de la radicalización de la política en Alemania. Esta tendencia se va a acentuar en julio de 1932, cuando el Partido Nacional Socialista alcanza 13.700.000 votos y el presidente de la República, el viejo mariscal Hindenburg, a finales de enero de 1933, nombra a Hitler canciller de un gobierno de coalición. Pero un mes más tarde, Hitler consiguió amplios poderes dictatoriales y anuló los derechos y las libertades fundamentales. Hitler, desde el poder, instaura con rapidez una dictadura total. En el mes de febrero del 33, los nazis incendian el edificio del Parlamento y, acusando de ello a los comunistas, lo tomaron como pretexto para suspender las garantías constitucionales. Se convocaron nuevas elecciones, que son controladas por las milicias nazis, y en ellas Hitler consigue 288 diputados que, junto a los 52 nacionalistas, le van a dar una mayoría parlamentaria. La Cámara le otorgaría la potestad de gobernar por decreto durante 4 años. Y de esta manera se establece el Partido Único y Hitler proclama el Tercer Reich. Al mismo tiempo, los nazis desataron una campaña de violencia, de terror, asesinatos e intimidación contra sus oponentes, sobre todo contra los comunistas y socialistas y, por supuesto, contra los judíos. En poco tiempo, las cárceles se llenaron de prisioneros políticos. Todos los partidos fueron disueltos, excepto el partido nazi. En el terreno económico, Hitler va a lanzar un programa basado esencialmente en, primero, la construcción de grandes obras públicas, en segundo lugar, el rearme militar a través del desarrollo de una potente industria bélica y, en tercer lugar, el control de los precios y los salarios. Esta política económica va a dar unos ciertos resultados, pero va a desembocar inevitablemente en una confrontación militar y va a dar origen a la Segunda Guerra Mundial.
Pues hemos hablado durante estos minutos de los movimientos fascistas. Muchísimas gracias, profesor José María Valín.
De nada, Isabel.